Muy bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a terminar el capítulo 2, así que si traes, bueno, no traes, ¿verdad? Si tienes tu Biblia ahí, ábrela en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Te animo a que tengas tu Biblia ahí, tu libreta, un lápiz, apunta, ¿no? Lo que Dios te esté hablando. Si no tienes tu Biblia ahí, ve por ella, ¿no? Te esperamos, ¿no? Y vamos a estar meditando en la última porción del capítulo 2. Hemos estado estudiando esta carta desde hace ya algunas semanas atrás. Y vamos a continuar estudiando esta porción. Estudiándola en la semana, la estudiaba y decía, wow, esto creo que también es Dios hablándonos en este tiempo, recordándonos que tenemos una esperanza, que Él es fiel, ¿no? que va a cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, este pasaje, 2 Tesalonicenses 2, verso 13 al 17, va a ser, creo que, de mucha, mucha bendición para todos nosotros. Entonces, vamos a estar ahí meditando, si ya estás por ahí. Ahí en Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver del verso 13. Quisiera leerlo. Voy a leerlo del verso 13 al 17. Y después de eso oramos para dar inicio. Dice así el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Señor, estamos aquí agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que tú nos estás permitiendo pasar. Señor, que muchos podríamos estar pensando en esto, en la tribulación, Señor, pero lo que tú nos has enseñado es que tú no nos has puesto para ese tiempo, Señor. Tú vas a venir por nosotros, Señor. Y lo que esperamos no es eso, Señor. No es una tribulación. Es tu regreso por tu iglesia, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a considerar tus palabras en ese tiempo, Señor. A poder meditar en ellas, a poder recordar de qué manera nosotros como iglesia, como tu cuerpo, debemos responder en ese periodo, Señor, de prueba, de aflicción que está viviendo este mundo, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos en ese tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta última parte del capítulo 2, el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos no pasarán por el periodo de la tribulación. Como hemos estado viendo, cuando el anticristo se manifieste, ellos no estarán en esa tierra. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió desde el principio para salvación, verso 13, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, verso 14. ¿No? Para eso Dios nos ha elegido y tenemos esa confianza todos nosotros. Pablo viene hablando en los versículos anteriores acerca de la condenación de los incrédulos. Y pasa de eso, de hablar de la condenación de los incrédulos, a la seguridad de la salvación de los creyentes. Este pasaje nos habla de una seguridad, no tenemos por qué estar temerosos. Tenemos una esperanza que es firme, es segura. Vamos a comenzar estudiando estos versos. Dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo continúa dando gracias, ¿no? Por los tesalonicenses, algo que ya comenzó en esta carta. Del capítulo 1 comenzó a dar gracias. En el verso 3 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y Pablo sigue extendiendo esta acción de gracias a Dios por esta iglesia. Recuerda, es una iglesia que tiene poco tiempo de haber sido formada, algunas semanas, pocos meses. Y Pablo está muy agradecido por lo que Dios estaba haciendo, porque Pablo no pudo continuar con ellos. Tuvo que salir de ahí porque la persecución era muy fuerte. Pero se da cuenta que es Dios quien está haciendo esta obra, sin Pablo. Dios está cumpliendo su propósito en su iglesia. Y por eso Pablo está agradecido por lo que Dios está haciendo en ellos. Al parecer, Pablo quería que ellos supieran lo valiosos que ellos eran para Dios, como para no permitir que pasen por el periodo de la tribulación, dando gracias a Dios. Pero a continuación dice algo importante, dice respecto, gracias a Dios, respecto a vosotros, ¿no? Y dice, hermanos amados por el Señor. Y esto creo que es importante, porque Pablo está recordando que ellos son amados por el Señor, que Dios los ama. En los tiempos de dificultad, de prueba, necesitamos recordar esto. Dios nos ama, Dios te ama. El mismo Señor, es increíble esto, lo que hemos estado estudiando, el mismo Señor, ¿no?, que mencionó anteriormente, ¿no?, en el verso 8, el mismo Señor que matará al inicuo, ¿no?, al anticristo, con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, ese mismo Señor, ve esto, es quien nos ama, y podemos confiar en ese amor. El Señor que un día traerá juicio y destrucción, antes de eso vendrá por nosotros los creyentes, para que no pasemos por ese periodo de juicio, pues Él llevó nuestro juicio, recuerda esto, en la cruz, por amor. Dios te ama, no tenemos por qué tener temor, porque Dios nos ama. El amor de Cristo, el amor del Señor por sus seguidores, aparece con mucha frecuencia en las cartas del apóstol Pablo. Eso lo vemos. Y por lo general tiene que ver, es muy interesante, con la certeza de esto, de la salvación. Dios te ama, no debes de dudar de tu salvación. Si has creído en Él, Dios te ama, va a cumplir eso. El amor de Cristo se convierte en una garantía, digámoslo así, de nuestra salvación y de que estaremos con Él en el tiempo de la tribulación que sufrirá esta tierra. No vamos a estar aquí, vamos a estar con el Señor. Recuerda eso. Entonces Pablo dice eso, ¿no?, que son amados por el Señor. Y aquí nos da el motivo de su acción de gracias, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿No estás agradecido por eso? Saber que Dios te escogió desde un principio para que vivas con Él, para que seas salvo. Es lo que está diciendo aquí. Es el motivo por el cual Pablo está agradecido. El amor de Dios, el cual hablábamos ahorita, se muestra en el hecho de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios, déjame citar esto, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, Efesios 1, 4 y 5 dice así: según nos escogió, está hablando de Dios, ¿no?, y de Jesús, en Él, Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿te das cuenta? De antes de que tú y yo fuéramos creados, nos escogió, ¿pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo nos recuerda esto: Dios te ama, Dios te escogió desde antes. Pablo está agradecido. Dice: estoy agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió desde el principio. ¿Te das cuenta de eso? Dios nos escogió desde el principio. ¿Y sabes por qué? Para demostrar que no fuimos elegidos por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque si fuéramos elegidos por nuestros méritos, ningún ser humano podría alcanzar salvación. Así de sencillo. Fuimos escogidos por gracia. Solamente por gracia. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. Dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí es donde se ve el amor de Dios. Dios envía a su Hijo a morir por el pecador. Y más adelante aquí en Primera de Juan 4, verso 19, lo dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si es la respuesta a ese amor. Nosotros no buscamos a Dios. Fue el amor de Dios quien nos buscó primero. Y Pablo le está recordando esto. Fueron escogidos desde el principio para salvación. ¡Qué gracia del Señor! ¡Qué gracia! No fue por nuestros méritos. No fue porque hayas hecho algo bien o algo mal. Fue por pura gracia. Desde antes de que tú hubieras nacido, Dios escogió para salvación. Pero dice algo muy interesante al final del versículo 13. Dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación, es importante lo que Pablo dice aquí, la salvación ocurre así en santificación y fe, como se describe en este versículo. Comúnmente identificamos la fe como medio de salvación, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Esto uno de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Pero aquí nos habla también de santificación como parte de nuestra salvación. Ahora quiero recordarte algo que hemos visto anteriormente, y Pablo lo está desarrollando aquí en esos versículos. Es el proceso de salvación. Todo este proceso de salvación involucra tres cosas, recuerda esto: justificación, santificación y glorificación. La fe en la verdad, como menciona aquí, y la fe en la verdad es la que actúa en la justificación. En el momento en que una persona comienza a creer realmente en Jesús, en ese momento es justificada por su fe. Pero en ese momento también comienza la santificación, ¿recuerdas? Proceso por el cual Dios nos aparta de este mundo para sus propósitos. Y ese proceso termina hasta el día en que seamos llamados a su presencia. El día en que estemos con el Señor, que es la glorificación, ¿recuerdas? En ese momento se cumplirá todo el proceso de salvación, justificación, santificación, glorificación. Y Pablo está recordando esto, ¿verdad? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En este versículo Pablo está refiriendo a esas dos primeras cosas. En el siguiente versículo, verso 14, se va a referir a la glorificación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, algo que vemos en este versículo también, lo importante en el momento para nosotros, porque lo que estamos viendo es la santificación, ¿verdad? Y dice algo claramente: la santificación no es por nuestras obras o nuestro esfuerzo, sino, dice el texto, por el Espíritu, ¿verdad? Dice así: mediante la santificación por el Espíritu. ¿Para qué? Para que al final toda la gloria sea del Señor y no nuestra. Es el Espíritu Santo quien opera esto, la santificación en nosotros. Y esto me gustó porque de repente algunas veces puedes llegar a tener duda, aun si has creído en Jesús. Puedes llegar a tener duda si eres salvo, ¿no? Mucha gente, yo he conocido personas que dices que no sé si he creído, estoy viendo situación que me lleva a dudar de mi fe. Bueno, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Aquí hay una clave. Si estamos viviendo, número uno, en la fe, y número dos, en la santificación. Si tú ya has vivido estas dos cosas en algún momento en tu vida, fe, creyendo en Jesucristo, obedeciéndole, y santificación, apartándote para Él, ¿no? Que son dos cosas que van de la mano, obviamente. No puedes vivir en santidad, no puedes santificarte sin la fe. Si tú has vivido esas dos cosas o has experimentado esas dos cosas, entonces puedes estar seguro de que eres salvo. Que es una obra que Él hace en ti. Los que hemos sido escogidos para salvación, somos llamados a vivir por fe, como vemos aquí. Vivir por fe, como lo dice Romanos 1.17. Romanos 1.17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿A qué se refiere para fe? Vivir por fe, para que vivamos por fe. Como está escrito, continúa diciendo, citando Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Vivir de esta manera. Entonces, seguir viviendo por fe es una evidencia de que has sido salvo. Pero también los que hemos sido escogidos para salvación somos llamados a vivir en santidad. ¿Qué es lo que dice este versículo? Déjame citar ahora al apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2 dice así: elegidos según la presencia de Dios, de Dios, Padre. Fíjate cómo dice ahora: en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Habla de eso también, de cómo el Espíritu Santo, somos llamados a este proceso de santificación, que es el Espíritu Santo que opera en él, ¿verdad? En otras ocasiones te he hablado de esto. En la justificación es Jesús quien nos justifica, muriendo en la cruz por nosotros. Pero en la santificación es el Espíritu Santo quien hace esta obra, ¿verdad? Y lo vemos aquí. Pero ¿cómo? Ya vimos qué es esto. Es el Espíritu Santo quien nos santifica para Él. Pero ¿cómo opera esto el Espíritu? Déjame recordar esto y te voy a pedir que me acompañes a Juan, capítulo 16. Juan 16. Este pasaje de Juan nos habla de la obra del Espíritu Santo. Jesús está despidiéndose de sus discípulos, pero antes de irse, tiene que decirle algunas cosas importantes, y una de ellas es hablarles del Espíritu. Ya no va a estar con ellos, ya se despidió en el capítulo 14, pero está diciendo ahora, pero eso es importante, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y esté con ustedes, y opere en ustedes. Fíjate lo que dice ahí Juan, nos habla de la operación del Espíritu Santo. Dice en el verso 7, Juan 16, 7, dice: pero yo os digo la verdad. Dice ahí: os conviene que yo me vaya. Si Jesús dice te conviene es porque nos conviene, ¿verdad? Y si les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, y está hablando del Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo viniera? Aquí lo vemos en el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta? La operación del Espíritu Santo comienza por la convicción de pecado. Es el Espíritu quien trae una convicción. La palabra convicción habla de redarguir. Nos muestra y nos redarguye. Nos muestra nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y la santificación opera igual. Es el Espíritu Santo quien nos convence de que estamos viviendo de una forma incorrecta para Dios, que no nos estamos apartando para Dios, que podemos estar continuar siguiendo viviendo en este mundo. Y el Espíritu Santo nos habla y redarguye nuestro corazón, nuestra mente, y nos lleva a arrepentirnos y vivir para el Señor. Esa es la manera. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo si estoy viviendo así? Si realmente estoy experimentando la santificación que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de una convicción de pecado, como vemos aquí. Entonces, si no estás viviendo por fe y con convicción de tu pecado, seguramente no estás experimentando la salvación. Experimentar estas dos cosas son necesarias para la salvación, porque son parte de la salvación. Entonces, Pablo da gracias a Dios porque los tesalonicenses creyeron en el Evangelio, fe en la verdad, y experimentaron la obra de santificación del Espíritu. Estas dos cosas, como parte del proceso, lo vemos aquí, de su salvación. Vamos al verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos más claro. El Evangelio, que tiene como fin la salvación, se convierte en un llamado. Entonces, el Evangelio, te dice, se convierte en un llamado a vivir en santidad y por fe. El Evangelio nos invita a vivir de una manera diferente en este mundo. La gente, el día de hoy, no vive en fe. Lo podemos ver claramente. No vive en santidad. ¿Por qué? Porque no ha creído en la verdad. Pero nosotros que hemos creído la verdad, somos llamados a vivir en santidad y fe. Nosotros que hemos alcanzado salvación por gracia de Dios, somos llamados a vivir por fe y en santidad. Cuando tú le predicas, piensa en esto, cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, le estás invitando a vivir por fe y a vivir en santidad, a dejar su vida en este mundo y vivir para Dios. O sea, no es cualquier cosa lo que le estás invitando a hacer. Pero eso es lo que significa el Evangelio, es lo que significa salvación. Vivir por fe y vivir en santidad. Fue Pablo y sus compañeros quienes le predicaron el Evangelio, como dice el texto, pero fue Dios quien los llamó, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, dice Pablo. Y el propósito de este llamado lo vemos en el siguiente versículo, en la siguiente parte del versículo 14. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado final de la salvación. Que los salvos alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto afirma la certeza de la seguridad de la salvación, ya que el propósito de Dios se va a cumplir inevitablemente. Eso lo sabemos. Y es esta, la glorificación, lo que te decía, ¿no? La tercera parte de la salvación, digámoslo así, justificación, santificación y ahora glorificación. Sí, la glorificación de los creyentes, lo sabemos, esa es la voluntad de Dios. Jesús mismo oró esto antes de ir a la cruz. Ora al Padre. Déjame citar esto en Juan 17, verso 24. Jesús pide esto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Te das cuenta? También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que Pablo dice aquí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para justificarnos, envía a su Espíritu Santo para santificarnos, y al final Él vendrá por nosotros para esto, para glorificarnos. Entonces, la seguridad de la salvación es un hecho inamovible, porque Dios mismo está comprometido en cumplir este propósito. La palabra nos enseña esto claramente. Déjame citar uno de esos versículos donde vemos esto en Judas, recuerda, Judas solo tiene un capítulo, versículos 24-25. Dice así al final de su carta: y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios va a hacer esto, Él puede guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria. Al final, lo que vemos aquí es que Dios terminará con el problema final del pecado. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 3:23? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente ese es el grave problema del pecado. Nos destituye de la gloria de Dios. O sea, no podemos estar con Dios en su gloria, en su presencia. Pero Jesús vino a arreglar eso. La última parte de la salvación es esa. Jesús vino a llevarnos al Padre, a su gloria, como vemos aquí. Vamos al verso 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, después de confirmar la salvación de los tesalonicenses, Pablo llega a una conclusión. Así que es una conclusión, pero también es una exhortación, ¿verdad? Exhortándoles a vivir correctamente de acuerdo a la doctrina que han recibido. Así que, hermanos, dice, estad firmes, ¿no? A pesar de que hemos aprendido mucho acerca del fin de los tiempos en este capítulo, lo más importante de este capítulo es esta conclusión. Esto es lo más importante, esta exhortación. Pablo les dice, estad firmes. Pablo está pidiendo estabilidad, que no permitan que nadie los mueva lo que está diciendo. Somos llamados así a permanecer firmes, ¿pero en qué? Porque no dicen qué. Obviamente es la fe, permanecer firmes en la fe. Una y otra vez hemos visto esta exhortación en el Nuevo Testamento como iglesia, que permanezcamos firmes, que no seamos, como dice Pablo, déjame citar esto en Efesios 4:14, ¿recuerdas? Niños fluctuantes, ¿verdad? Déjame leerlo, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un problema. Cuando los cristianos no maduramos, no crecemos, y tenemos ya 5, 10, 15 años en Cristo y seguimos siendo niños, ¿no? Somos niños fluctuantes. En cualquier momento va a llegar una doctrina o algo y con un viento de doctrina te va a llevar porque no estás firme. Y Pablo dice, hey, ustedes sí tienen poco tiempo, los tesalonicenses tenían poco tiempo, algunas semanas, meses de ser formados, pero les dice esto, pero manténganse firmes, esto es importante, estables en lo que han creído. Por eso dice a continuación, y retener la doctrina que habéis aprendido. El problema de los tesalonicenses era, si tú recuerdas, confusión. Estaban muy confusos acerca del día del Señor, del rapto, ¿verdad? Ellos no comprendían muy bien lo que se les había enseñado. Por lo tanto, Pablo les dice, retengan la doctrina. Al parecer ya se les había olvidado. Entonces les dice, permanezcan firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido. La palabra griega que se traduce por doctrina aquí, no es la que comúnmente se usa como doctrina. Esta palabra se conoce más como tradición. Significa esta palabra precepto que se transmite de una generación a otra. Habla de transmitir un mensaje. Y así es como hemos recibido la verdad de Dios nosotros. La verdad del Evangelio comenzó con un mensaje oral proclamado por Jesús. Después esta verdad fue escrita por los apóstoles, pero obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Y de esa manera llegó a convertirse en la palabra de Dios. Recordemos algo, en este momento el canon bíblico no se ha terminado cuando Pablo escribe esto. Por eso es que les habla de esta manera. sea por palabra o por carta, porque tú y el canon bíblico se estaba escribiendo. El día de hoy ya no, ya tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, que es la Biblia. Todo lo que Dios quiere revelar al hombre lo ha hecho en este libro. Ya no hay nuevas revelaciones de Dios. Está escrito todo lo que necesitamos saber. Aún cosas acerca del futuro, lo que estamos estudiando aquí en Tesalonicenses. Pero Pablo les recuerda esto. Reténganlo. Estén firmes reteniendo la doctrina, ¿verdad? Somos llamados a conocer y a comprender las doctrinas de la fe cristiana. Este es un compromiso para cada cristiano. Un compromiso de estudiar, de meditar, de aprender, de conocer las doctrinas bíblicas. Es lo que le está diciendo. Estén firmes, retengan eso. Sea por palabra, dice Pablo, o por carta nuestra. Pablo dice, ustedes pueden recibir esto ya sea por palabra, como cuando estuve con ustedes hablándoles, predicándoles, pero también puede ser por una carta, porque Pablo ya había enviado una carta, Primera de Tesalonicenses, dice, pero que sea nuestra. Él está aclarando que la doctrina correcta es la que él les ha enseñado, ya sea por palabra o carta. Pero ¿por qué Pablo se atreve a decir esto? O sea, ¿por qué solamente mi mensaje? Pues ¿por qué? Porque él era un apóstol de Jesucristo. Recordemos esto. Él era un apóstol, él fue llamado por Jesús, él vio al Señor Jesús resucitado, fue comisionado por Jesús a llevar este mensaje. Lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces Pablo tenía la autoridad de decir, solamente no crean, retengan las cosas que nosotros como apóstoles les enseñamos, lo que recibimos del Señor Jesús. Entonces, la exhortación de Pablo era esta, que los tesalonicenses se aferraran con firmeza y retuvieran con fuerza el contenido de la enseñanza que habían recibido de él. Este mandamiento que vemos aquí, porque estas palabras, retén, estar firmes, están en imperativo, o sea, son mandamientos. Estos mandamientos dados a los tesalonicenses es también un mandamiento para todo creyente en cualquier tiempo y en cualquier lugar. El contenido de la fe cristiana no es negociable para nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos la doctrina apostólica, conozcamos lo que la palabra de Dios dice y enseña. Pablo termina mostrando en los siguientes versículos, versos 16 y 17, su deseo para con los tesalonicenses, y lo hace como si fuera una oración. Fíjate lo que dice, verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así termina el capítulo. En esos versículos simplemente mostrando su deseo y orando esto. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Déjame decir algo en esto. Pablo, con esto, veía al Señor Jesús y al Padre como uno solo. Veía una unidad en ellos, confirmando la deidad de Jesús. La obra de salvación es cumplida por el Dios trino, como vemos aquí. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Antes de terminar, Pablo les recuerda tres cosas que Dios ha hecho por los creyentes. La primera dice, el cual nos amó. La segunda, y nos dio consolación eterna. Y la tercera, y buena esperanza por gracia. ¿Qué está diciendo aquí? El cual nos amó. Ya hablamos de este amor, ¿verdad? Pero Pablo lo vuelve a citar como un énfasis en su mensaje. Y es importante recordarlo. El amor de Dios. Ese amor, o sea, es lo que garantiza, recuerda esto, nuestra salvación. El amor es increíble, de Dios, del único que no merecíamos amor. ¿Verdad? Lo que merecíamos era odio, juicio, por nuestro pecado. Pero de Él hemos recibido el más grande amor. Dios nos ha amado y nunca debemos olvidar esto. Nunca olvides, Dios te ama. Dios te ama. Y nos dio consolación eterna. El consuelo que Dios nos da es eterno, dice aquí. Es eterno. ¿Por qué? Pues porque es dado por el eterno Dios. Creo que se tiene que ver con lo que dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 1. Déjame citar esto. 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y fíjate lo que dice, y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Es este Dios de eterna consolación. Hemos recibido eso del Señor. Nos dio consolación eterna porque Él puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Recuérdanos esto. El consuelo de Dios es eterno y es para cada una de nuestras tribulaciones. Pablo quería que los tesalonicenses experimentaran este consuelo en la persecución que estaban viviendo. Lo que ellos estaban viviendo, afrontando en ese tiempo, era muy difícil. Eran perseguidos, maltratados, golpeados, oprimidos. Muchos de ellos quizás hasta asesinados por seguir a Jesús. Pero Pablo les recuerda su esperanza. Les recuerda que Dios los ama. Les recuerda que Dios puede traer consuelo en medio de esa prueba. Así como Dios puede traer consuelo en medio de tu prueba, de lo que estamos viendo el día de hoy. Recuerda quién es Dios. Pero no termina ahí. Dice esto, y buena esperanza. Buena esperanza. Es una referencia a la vida después de la muerte. Vida eterna. Nuestra esperanza es buena porque procede de Dios nuevamente. Por lo tanto, nos recuerda algo. No va a fallar. No va a equivocar. No se va a equivocar. Esta esperanza es la que muchas veces nos da consuelo en los tiempos difíciles realmente. Saber que Dios va a cumplir sus propósitos de salvación para nosotros. Pero termina diciendo eso en el verso 20, en el verso 16. Dice por gracia, ¿verdad? La referencia por gracia es a estas tres cosas. Su amor, su consuelo, su esperanza. Todo esto es por gracia. No lo merecíamos. ¿Te das cuenta de eso? No lo merecíamos. Dios nos ha amado de esta manera. Nos ha mostrado su gracia, amándonos, consolándonos y dándonos una esperanza eterna. Termina diciendo el verso 17. Conforte vuestros corazones. Les recuerda lo que Dios ya ha hecho, pero también le pide a Dios que haga esto. Dios, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, el deseo de Pablo era este, que Dios confortara sus corazones y los confirmara en toda buena palabra y obra. Pablo desea que Dios, número uno, conforte el corazón de los tesalonicenses, específicamente en medio de la persecución y la aflicción que estaban experimentando. ¿Verdad? El corazón, porque habla de eso, vuestros corazones, el corazón se refiere al estado interno de la persona, ¿verdad? ¿Dónde están las emociones? ¿Verdad? La voluntad, los pensamientos, ¿sí? Piensa en eso, un corazón desanimado, un corazón temeroso, un corazón angustiado o afligido, puede ser confortado por Dios. Pablo lo sabía y pide eso, porque sabe que lo que están viviendo es difícil. Le dice que Dios conforte sus corazones. Podemos buscar ánimo, consuelo en este mundo, pero siempre va a ser un consuelo, un ánimo breve, efímero. No va a durar. Pero Dios puede consolar todo nuestro ser y nuestro corazón. Pero no solo dice eso, dice a continuación, y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo no estaba preocupado solamente por la condición interna, ¿verdad?, de los tesalonicenses, su corazón, sino también por su conducta externa. Es por eso que pide esto. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Es lo que Pablo pide, ¿verdad? O sea, en sus dichos y sus hechos. Es lo que le está diciendo. Si nuestra conducta contradice nuestras palabras, nuestro testimonio pierde credibilidad. Por eso es importante esto. Y por eso Pablo lo pide, ¿verdad? Nuestro hablar y nuestro andar deben de estar de acuerdo. Las buenas obras y las buenas palabras deben salir del mismo corazón. Es necesario que ese corazón sea confortado. Y entonces, Dios va a confirmar toda buena palabra y toda buena obra en nosotros. ¿Sí? El deseo de Pablo lo vemos claramente. Es que la confortación interna en medio de la aflicción externa que ellos estaban viviendo vaya acompañada de una conducta piadosa en todo lo que digan y hagan los creyentes. Si tú recuerdas, parte del problema, lo mencionaba en el capítulo 1, era que su esperanza, como su esperanza no estaba correcta, había confusión, estaban viviendo de una forma incorrecta en el mundo. es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. El capítulo 3 va a empezar a hablar de eso, de aquellos que están viviendo desordenadamente por no entender estas doctrinas. Entonces Pablo termina el capítulo recordándoles que tienen que vivir de la forma correcta, ¿verdad? En esos tiempos, nos estamos viviendo nosotros también, tenemos que recordar esto. Tenemos un gran Dios. Un Dios que nos ama. Un Dios que ha sido bueno con nosotros. Que nos ha dado esperanza. Que va a cumplir sus propósitos. Aún el mayor de ellos, que es salvación, lo va a hacer. Podemos confiar en eso, ¿verdad? Que Dios nos ha dado estas cosas, consolación, esperanza, su amor, por pura gracia. Por lo tanto, no tenemos que estar firmes, deteniendo la doctrina, viviendo de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y con la ayuda de Dios vamos a poder vivir realmente con buenas palabras y buenas obras. Es un tiempo importante y especial para nosotros como iglesia. Mucha gente no sabe, no tiene esperanza, no sabe cómo responder a lo que estamos viviendo en ese tiempo. Pero nosotros como iglesia sabemos lo que necesitan. Ellos necesitan creer en Jesús, necesitan ver que Jesús es real, que Jesús puede salvarlos. Mucha gente el día de hoy no tiene esa esperanza y su mayor temor es la muerte, porque no saben a dónde van a ir. Muchos de ellos están como los perdidos, condenados. Pero nosotros tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Pero primero tenemos que empezar a vivir de acuerdo a ese Evangelio, para que sea creíble, para que la gente pueda ver que es real. Nuestra fe, nuestra confianza, no está en lo que este mundo pueda hacer. No está en la vacuna o el antídoto contra un virus. Está en las manos del Señor. ¿Verdad? Nuestra esperanza está que Dios nos ama. Que Dios va a cumplir su propósito eterno de salvación en nuestras vidas. Quisiera dar gracias, terminar con una oración, agradeciéndole a Dios por ese tiempo. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer que tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Aún en esos tiempos, Señor, donde, Señor, nuestro corazón también puede empezar a afligirse, podemos recordar tu fidelidad, Señor. Podemos recordar tu amor, como lo hicimos. Podemos recordar que tú eres fiel, Señor, que tú consuelas, que tú das esperanza, Señor. Que tú vas a cumplir tu propósito de salvación en nosotros, Señor. No tenemos que dudar de eso, Señor. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por darnos esperanza en este tiempo, Señor. Recordarnos esto un día más, Señor. Estás con nosotros. Nosotros no vamos a pasar por ese periodo de tribulación, Señor. Nosotros vamos a estar contigo antes de eso. Y tenemos esa seguridad, Señor. Porque tú lo has prometido, porque tú lo has dicho. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la esperanza que nos has dado. Y gracias por recordarnos este día eso, Señor. Que tanto necesitamos recordar. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.